Okay. Bueno, soy de Argentina, de Rosario, la ciudad de Messi. O salir con mis hijas a caminar por las calles no se podía, ya era imposible. Quería vivir en libertad, quería vivir tranquila. Teníamos y como la posibilidad de alguna ciudadanía italiana de poder tramitar, pero bueno, era esperar años. Y yo ya, una de las cosas principales es que cuando estás unido, o sea, como que la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, y después el otro choque cultural es esto es lo que te digo, no sé, nosotros somos como más amigueros, más que te vi, te invito a tomar un café, vamos a tomar unos mates, por ejemplo, nosotros que se respira el paz. Yo veo la gente que camina de acá y yo siempre hablo con Leo, mi esposo, y le digo, ¿uno le ves la cara de que tienen tranquilidad? O sea, la gente acá no vive estresada. No es tan difícil conseguir trabajo si estás dispuesto a trabajar de lo que sea, ¿no? Que no importa de dónde venís, sino lo que importa es a dónde vas. Y son personas reservadas. Cuando yo llegué a Portugal, llegué como con muchas emociones, con muchas ganas de llegar al país, de experimentarlo, de vivir el sueño que tanto proyectamos y demás, pero me encontré con una Jessie como, no sé si llamar depresiva, pero sí como lloré mucho los primeros días, lloraba y no sabía. Para intentar algo en un nuevo país es muy difícil. Entonces, que tomen la decisión de que se va a hacer, si otra familia lo hizo, si yo lo pude hacer, o sea, vos también lo podés hacer.
Hey, welcome to the Inca Hustler Podcast Show. Bienvenidos. Buen día. Hola amigos. Espero que estén teniendo un día productivo. Y si no lo están teniendo, recuerden amigos que con trabajo, perseverancia, con esas ganas, todo se puede en la vida. Amigos, amigos, el día de hoy hablaremos de Portugal. Así es Portugal. Portugal, he visitado muchas veces Portugal y la verdad me sorprende la cantidad de inmigrantes que están en Portugal. Últimamente vi a muchos inmigrantes de la India y no solamente de la India, pero vi muchos inmigrantes de diferentes partes del mundo en mi último viaje en Portugal, el cual estuve ahí hace una semana atrás y me llamó de verdad la atención porque vi tanta la inmigración en Portugal que ha incrementado en estos últimos 10 años. Bueno, y aquí tenemos como invitada a Jessie. Jessie nos va a hablar un poquito de cómo es la inmigración en Portugal, pero no solamente eso. Jessie migró con su familia desde Argentina. Entonces nos va a contar cómo es emigrar con una familia, ¿no? Cómo es la escuela de los niños, cómo les ha afectado a los niños la escuela, ¿no? Cómo ha afectado todo eso. Y también nos va a contar de cómo es vivir en Portugal, ¿no? Las amistades y cómo Portugal la ha recibido. Bueno, la tenemos a Jessie como invitada, pero antes de hacerla esperar, no hay que hacerla esperar mucho, Jessie, también les quería recordar algo, amigos. Muchas personas me dicen, Inca, pero ¿por qué no pones entrevistas cada semana, cada 2 semanas? ¿Qué está pasando? Bueno, les cuento algo, amigos. Inca Hustler es un podcast con el fin de conocernos, aprender un poco más sobre las culturas, aprender un poco más sobre nosotros y también aprender de la otra persona, la persona que está contando, ¿no? Y también respetar, que recuerden que cada persona experimenta el vivir en un país, el visitar un país, el emigrar a un país. Cada persona lo experimenta de una manera personal. Y este podcast también se hizo para yo también y para que ustedes también puedan aprender sobre los estereotipos, dejarnos de estereotipos y para aprender un poco más sobre los otros países, para también aprender que somos, a pesar que vivimos en diferentes partes del mundo, somos muy parecidos. Tenemos diferencias, sí, pero somos seres humanos y vivimos en diferentes lugares del mundo, en el cual también nosotros vamos a aprender de muchas personas. En fin, amigos, pero recuerden que Inca Hustler está para más. Vamos a tener entrevistas, una o dos entrevistas al mes, pero vamos a seguir entrevistando. Inca Hustler no ha parado, tenemos muchas más entrevistas. He entrevistado más de, muchas personas más, las cuales también les quiero disculpar a todos mis entrevistados. Es que también paro viajando, el trabajo, y recuerden que este es un buen hobby para conocernos a cada uno de nosotros. En fin, amigos, no hay que hacerle esperar mucho a Jessie y hay que darle la bienvenida a Jessie. Bienvenida Jessie al programa, bienvenida Jessie, bienvenida. Welcome.
Hola Jessy, ¿cómo estás?
Bien, bien, gracias. ¿Y vos cómo estás?
Todo bien, todo bien. Muchas gracias Jessy por aceptar la entrevista. Yo sé que vives en Portugal, tienes una familia, ¿no? Y llevas viviendo ya un buen tiempo en Portugal y vienes de la Argentina, ¿no? Entonces, antes de comenzar de Portugal, quería comenzar un poquito contigo, ¿no? Quería saber de dónde son, ¿no? De dónde vienen, de qué parte de Argentina vienen. Quería saber un poquito de ustedes.
Ok, bueno, soy de Argentina, de Rosario, la ciudad de Messi. Tengo 32 años, soy mamá de Valentina, de Rebeca, casada con Leandro. Y bueno, estoy acá en Portugal.
Estás en Portugal, entonces eres de Rosario, ¿no? Sí, he escuchado mucho de Rosario, no mucho de esa ciudad. Cuéntame, entonces, de Rosario, ¿salieron ustedes toda la familia hasta Portugal o cómo fue ese transcurso? Cuéntame un poquito y por qué salieron de la Argentina a Portugal y por qué Portugal.
Ok, bueno, tema largo, voy a tratar de hacerlo corto. Nosotros siempre soñamos con vivir fuera del país, pero bueno, era como un proyecto a largo plazo, en algún futuro. Cuando nos dimos cuenta de la situación de, bueno, de Argentina en sí, de Rosario, la principal fue la inseguridad. O sea, si yo un sábado quería salir a correr como me gusta, o salir a entrenar, o salir con mis hijas a caminar por las calles, no se podía, ya era imposible. Entonces, creo que cuando uno decide, o cree, mejor dicho, el merecimiento, o sea, si merece tener esa vida o no, ahí empieza a hacer como cosita en la cabeza de decir, esta no es la vida que merezco, esta no es la vida que quiero. Y eso te lleva a tomar decisiones, porque obviamente para poder cambiar la situación tenés que hacer algo y tomar una decisión. Entonces, bueno, en ese momento hablé con mi esposo y le dije que yo ya no quería más vivir así, o sea, no quería esa vida, no quería esa vida para mis hijas, quería vivir en libertad, quería vivir tranquila y más allá de lo económico, más allá de todas las oportunidades que tenemos acá en Portugal, creo que la principal fue esa. Después hay un montón de situaciones. Y en ese momento le dije que no quería más, después empezamos como a poder experimentar dónde ir, o sea, empezar en la búsqueda de algún otro país. En principio fue España, porque tenía una socia que estaba allá, y bueno, obviamente no teníamos ciudadanía española, y teníamos como la posibilidad de alguna ciudadanía italiana de poder tramitar, pero bueno, era esperar años, y yo ya, ese día fue enero del 18, y le dije, antes de fin de año me quiero ir. O sea, no quiero que siga pasando. Y en ese momento tomamos la decisión de empezar con esa ciudadanía italiana. Bueno, era esperar años, como te dije, y no quería que eso pasara. Entonces, ya estaba como el sueño medio pinchado, pero en ese momento cuando uno cree, como que las cosas empiezan a pasar. Y me pasó que, bueno, esta amiga me compartió Portugal, que podíamos ir a vivir a Portugal de manera legal con el pasaporte argentino. En ese momento no lo podía creer, porque por lo general uno siempre tiene que tener papeles para poder entrar. Nosotros salimos como turista. Y bueno, empezamos a investigar Portugal. Esto fue enero, febrero, supongamos que descubrimos Portugal. Y nosotros en octubre ya viajamos. O sea, fue todo como muy rápido. Y bueno, así tomamos la decisión. Fue todo muy rápido y bueno, estamos acá.
Interesante, interesante. Entonces, fue también por la inseguridad, ¿no? Que se vive en Rosario.
Sí, esa fue una de las principales y después, bueno, el sueño de poder vivir en otro país, experimentar y demás, pero bueno, eso pasa ya para un futuro. Yo ya no quería vivir esa inseguridad que se vivía, no solamente para mí, para mis hijas el día de mañana. Así que, bueno, nada, me acompañó, o sea, mi esposo me acompañó, y creo que eso es principal, poder emigrar juntos en familia, porque una de las cosas principales es que cuando estás unido, o sea, como que la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, en principio era pensar si él se iba antes que yo, o sea, no había chance de que viaje solo porque él me decía que no se la iba a bancar, y me dijo, no, es mejor que vayamos todos juntos, bueno, renunciamos a nuestros trabajos. Yo tenía también aparte un emprendimiento que hoy, gracias a Dios, puedo seguir trabajando acá. O sea, hice un cambio de cuenta de pesos argentinos a euros, entonces eso me permitió también tener como algo acá. Y bueno, nada, o sea, dejamos todo, teníamos casa, teníamos auto propio, teníamos trabajos fijos, yo trabajaba en casa, o sea, estábamos dentro de todo lo que toda familia busca, ¿no? O sea, estabilidad económica teníamos. Pero bueno, una de las cosas fue el que merecemos más, merecemos caminar por las calles tranquilo, merecemos, y si lo logramos en Argentina, con lo difícil que es en cuanto a lo económico también, también lo podemos hacer en otro país. Y si estamos juntos, lo vamos a lograr. Así que salimos con esa fe y bueno, yo creo mucho en Dios y fuera todas las noches orar por ese proyecto, los cuatro con mis hijas y orábamos y le pedíamos a Dios que prepare todo, que nos acomode todo, que ponga las personas correctas en nuestros caminos y que nos ayude, ¿no? Y una de las cosas que siempre le pedía es, Señor, si yo salgo de Argentina, quiero que os vayas conmigo. Si no vas a ir conmigo, no me saques. Porque nosotros salimos como turistas. O sea, no es que salimos con papeles, nos podían parar ahí y decirnos dónde van. Y muchas situaciones de gente que los hace volver a Argentina. O sea, así que bueno, era como ese miedito también, ¿no? En decir, nos pararán, nos dirán algo. Bueno, todo lo que lleva conlleva emigrar y dejar todo y llevar todo en una valija es algo muy desafiante, por así decirlo. No me gusta usar la palabra difícil, ¿no? Sino desafiante. Emigrar es desafiante y en familia aún más. Así que bueno.
Mira qué bonito, ¿no? Y la decisión tuya y de tu familia, ¿no? Fue una decisión, ¿no? Que realmente ahora mismo se puede ver que en Portugal, ¿no? Les están pasando bien, ¿no? Y también, bueno, que habrán pasado también, ¿no? Al sufrido un poquito. Es todo viaje y toda inmigración cuesta también en el sentido de adaptarse, ¿no? Y va, es poco a poco, es un proceso. Pero lo que me da mucho gusto es que ustedes como familia se unieron y a la final, ¿no? Están logrando sus metas. Pero la verdad, la decisión de ustedes de salir con una familia y con visa turista es una decisión que de verdad a veces uno se queda pensando y a veces está entre las dudas. Pero veo que ustedes estuvieron decididos, porque si le fueron bien en Argentina, dicen, ¿por qué no en otro país?
Exactamente.
Qué tal decisión, ¿verdad? Una decisión muy fuerte, pero creo que tienes ese apoyo de tu familia, ¿no? Y es eso lo que ha hecho que ahora están en Portugal y están bien, ¿no? Por lo que veo. Cuéntame, entonces, saliendo de Argentina, cuando llegaste a Portugal, digamos, los primeros días, las primeras semanas, tú comentaste en uno de tus vídeos de Instagram de la amabilidad de los portugueses. Creo que estabas perdida en el taxi, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso, del transcurso de Olimpiadas cuando llegaste.
Cuando emigra es como que no conoces la cultura y no conoces a las personas y no sabes con qué te vas a encontrar, ¿no? Y si bien yo había escuchado como que sí que las personas de acá de Portugal son personas serviciales y amables y todo, no es lo mismo, o sea, escucharlo que vivirlo. Y nosotros desde el momento que pisamos Portugal ya pudimos experimentar la amabilidad y el servicio de las personas de acá. Que fue cuando llegamos al aeropuerto, bueno, el taxista que nos llevó, nosotros estábamos más perdidos que la nada misma, y no teníamos, claro, porque cuando vos llegas acá tenés que comprar un chip, porque ya el celular, o sea, de Argentina ya no funciona, solo habíamos dado de baja todo, y ya no funcionaba, así que bueno, le dimos la dirección de donde íbamos a parar, y no encontraba, el taxista no encontraba el lugar, yo no sé si. O sea, lo teníamos anotado bien, pero no encontrábamos el lugar. Y estaba dando vuelta y el reloj en euros seguía corriendo y nuestros ojos estaban que nada más. Y en ese momento dice, bueno, vamos a llamar al dueño. Así que él frenó, o sea, frenó cuando ya vio que estábamos perdidos, frenó el reloj, sería del taxi, y dijo, bueno, vamos a solucionar esto. A todo esto en portugués, nosotros cero portugués, o sea, no entendíamos nada de lo que nos decía, apenas algunas palabras, porque algo parecido, pero no es lo mismo cuando te encontrás los primeros días con el idioma. Y bueno, y él lo llamó, frenó el taxi, lo llamó al dueño del lugar y le dijo dónde era, que estábamos perdidos, que no sé qué. Bueno, fue la primera amabilidad de esa persona. Así que bueno, después nos llevó y todo. Y después la otra fue de una persona que bueno, que nos abrazó desde el primer momento que llegamos a Portugal, que es una mamá de una compañerita de Rebeca, de mi hija, que desde el primer momento nos ha ayudado con todo, ropa para Rebeca, para las nenas, para mí, o sea, fue muy amable y siempre todos los días preguntándome cómo estábamos, si necesitábamos algo. Y para Navidad fue el día, o sea, la primer Navidad, nosotros llegamos en octubre y noviembre, hacía muy poquito, oye, en octubre, en diciembre, la primer Navidad que la pasamos acá es muy fuerte, porque acostumbrados nosotros a pasar con nuestra familia y bueno. Y estábamos como medio así, medio triste. Y ella, bueno, hizo como una colaboración para nosotros. Y no es que nosotros le decíamos que necesitábamos, porque nosotros vinimos con dinero. O sea, uno viene preparado. Pero súper amable, nos llenó el departamento de regalos. O sea, de todos, hizo como una colaboración con todos los padres del jardín de Rebeca. Y llegaban autos con regalos, ropa, dinero, mercadería. O sea, nos llenó el departamento de regalos para Navidad. Y bueno, fue, creo que eso llenó mi corazón más allá de lo económico. Digo, wow. O sea, y así me fui encontrando con muchas personas de acá de Portugal, muy amables. Es otra cultura, o sea, nosotros los latinos, yo, somos como más que abrazamos, que besamos y todo eso, pero acá como que siento que son como un poco más frío en ese sentido, pero son muy serviciales, son personas muy amables, que por más que vos seas inmigrante, ellos como que te hacen pertenecer al país. Y creo que eso es fundamental para una persona que emigra, ¿no? Y bueno, eso por un lado cuando llegamos.
Mira, mira, qué interesante. Entonces, lo que me sorprende a mí es que la misma, digamos, la mamá de la compañera, ¿no? De tu hija y también los padres, ¿no? Comenzaron a traerte cosas, ¿no? La casa. ¡Wow! ¡Qué amabilidad! Así eso no he escuchado así tanto. Que muy, muy, muy amables. ¿Qué más cuando tú llegaste, las primeras semanas o quizás hasta el día de hoy, tendrás algunos choques culturales? ¿En qué cosas te costó adaptarte o qué cositas estás adaptándote a Portugal o qué cosas de repente sigues ahí batallando con los choques culturales? Cuéntanos algunos.
Mira, creo que una de las cosas, por lo menos a mí, el idioma, porque ¿qué pasa? Yo trabajo en casa, no me relaciono mucho con las personas de Portugal. Por ejemplo, mi esposo Leandro sí, porque él trabaja, o sea, tienes compañeros que son brasileros, portugueses, Valentina también, las nenas en el colegio también, y yo no. O sea, tengo amigas por ahí, pero muy de trabajo, pero yo trabajo teletrabajo, y mi negocio es con Latinoamérica, entonces como que no tengo esa continuidad del idioma y es lo que por lo menos a mí me cuesta un poco. O sea, si bien ya ahora entiendo, hablo un poco, pero no como en un año lo que tendría que estar hablando. Entonces creo que el choque cultural, por lo menos a mí y los primeros días para todos, fue el idioma. Si no, obviamente, si no lo estudiaste y no lo sabes. Y después el otro choque cultural es esto es lo que te digo, del ser más, ¿cómo te puedo explicar? No sé, nosotros somos como más amigueros, más que te vi, te invito a tomar un café, vamos a tomar unos mates, por ejemplo, nosotros que somos argentinos y yo vivo en el mar, vamos al mar a tomar unos mates, o sea, no, o sea, no está eso, no sé, es como muy diferente eso. Por ahí en Argentina me encontraba donde, no sé, son como más amigueros, más sociables, no sé, una forma media extraña en ese sentido, pero bueno, es su cultura, es la cultura que ellos tienen.
Entiendo, sí, ¿no? Esa calidad es tal vez de los latinos, ¿no? Un poquito somos más amigueros, como tú dices. Sí, esa es la diferencia. Y también, claro, el idioma, ¿no? Que tu hija tendrá
Eso.
mucha más práctica, me imagino, tu hija tendrá mucho más práctica porque está en la escuela y ella sí se tiene sumergida y entrar ahí en la escuela porque todo es en portugués, ¿no? Sí,
Wow,
¿no?
Valentina, sí, Valentina la agarró. Bueno, los chicos en realidad son de absorber, son esponjas cuando son chicos y aprenden muchísimo más rápido que nosotros. Y bueno, esto es lo que me contabas anteriormente, es que viste que ella recibió el cuadro de la excelencia en la escuela. Y al principio le dijeron que posiblemente ella no pase de quinto porque no, o sea, su nivel era muy bajo y era una verdad, o sea, Argentina estaba muy bajo en cuanto al nivel escolar por estar en quinto año, en quinto grado, entonces le dijeron que no iba a pasar. Y bueno, y no solamente que pasó de año, sino que recibió el cuadro de la excelencia y fue la única en el salón de ella. Entonces fue un orgullo para nosotros, para la directora también, o sea, nos felicitó. Y pienso que eso pasa cuando la tranquilidad de los padres para sus hijos, ¿no? O sea, yo siempre le dije que nosotros siempre vamos a estar con ella, nunca le exigí nada, le dije, vale, tómate el tiempo que vos necesites para aprender el idioma, para adaptarte a la cultura, a tus compañeros, o sea, disfrútalo. O sea, lo que yo le decía eso, nunca la presioné, tenés que pasar, no, jamás, jamás. Entonces creo que eso le di yo como esa tranquilidad a ella, poder disfrutar que está en otro país, y eso como que le dio la tranquilidad de recibir ese cuadro de excelencia que fue hace estos días. Y bueno, fue un orgullo para nosotros porque de verdad yo la vi en el escenario y lloraba, estaba muy emocionada porque yo dije, wow, o sea, una nena de 11 años, sacarla de su país, de su familia, sus amigos, su cultura, llevarla a otro país que en unos meses no solamente aprenda el idioma, sino que sobrepase ese nivel de cómo ella venía en Argentina. O sea, fue muy, muy emocionante, la verdad. Y ahí me di cuenta de qué buena decisión que tomé, porque uno como padre se carga esa mochila en decir, la estoy sacando, ¿no?, de su ciudad de origen, y quizás el día de mañana o me arrepienta o ella extrañe, o sea, son mochilas que nosotros nos cargamos y ellos, nada que ver. Y bueno, ella me lo demostró que estuve bien en tomar esa decisión, así que eso me dejó mucho más tranquila.
Qué orgullo, ¿verdad? Qué orgullo. Sí, lo pude ver en Instagram, ¿no? Hay un videíto ahí que hiciste sobre tu hija, ¿no? Graduándose, claro, y obteniendo ese diploma de excelencia. Sí, definitivamente, como tú dices, ¿no? Es también el apoyo de los padres, ¿no? Y pienso que tiene el apoyo de usted, si es por eso que ella ha logrado lo que ha podido lograr. Qué bonito. Cuéntame, entonces, también en Portugal, ¿no? Como tú dices, tú no tienes tanto, digamos, el roce, ¿no? Como lo tiene tu hija y como lo tiene también tu esposo, digamos, ¿no? También con el idioma y todo. En el trabajo, ¿no? Me imagino que tu esposo está trabajando afuera y tu hija también en la escuela. Pero ¿cómo es la vida ahí cotidiana en Portugal, digamos? ¿Cómo es, por ejemplo, las calles de por ahí donde tú vives? ¿Cómo es también, digamos, el escenario, los comercios? ¿Tú ves mucho comercio, ¿no? Mucha gente que está comprando cosas. ¿Cómo tú ves el escenario de vivir en Portugal?
Bueno, desde el momento que nosotros, hablando de las calles y la tranquilidad, el momento que nosotros llegamos al lugar donde teníamos que hospedarnos, creo que una de las cosas que siempre creo es que cuando uno toma una decisión y sabes que es la correcta, eso te da paz. Entonces, cuando nosotros llegamos a Portugal, yo sentí una paz en mi corazón, así como de una paz que se respiraba paz, claro, a lo que yo venía de Rosario, o sea, llegar acá, cuando llegamos al lugar, por ejemplo, el chico del café nos dijo, no, dejen las maletas ahí afuera y vengan adentro porque creo que estaba medio lloviendo. Y había como una partecita para que no se mojen las maletas y estaba, o sea, yo le digo, no, no puedo dejar las maletas, o sea, llevo mi vida ahí, o sea, ya es como que uno no se puede sacar ese chip de la inseguridad. Y nos dijo, no, déjala ahí que no pasa nada. Y desde ahí es como que yo respiré paz, dejé las maletas ahí, me fui adentro y desde ese momento empecé a experimentar esa paz que se vive acá. Bueno, las calles tranquilas. Bueno, hoy yo tengo una paz para caminar, para. Se respira paz. Yo veo la gente que camina de acá y yo siempre hablo con Leo, mi esposo, y le digo, ¿vos no le ves la cara de que tienen tranquilidad? O sea, la gente acá no vive estresada. Tendrán, obviamente, como toda persona, sus situaciones, pero digo, veo la gente y yo lo llamo como, no sé, personas que viven tranquilas. Y después, ¿cuántos los comercios? Bueno, yo estoy en Póvoa de Varzim. Es una ciudad, o sea, no es Porto, pero, o sea, hay bastantes comercios. Lo que noto, a diferencia de Argentina, es que, por ejemplo, para la Navidad, Argentina era lleno los comercios de los regalos y de un montón de cosas y promociones. Bueno, acá como que nada. O sea, como que vos ves la Navidad y, o sea, si bien decoran muy lindo, eso me encanta. Pero no veo la gente desesperada comprándose ropa nueva o todas esas cosas que yo sí lo vivía en, ay, ¿qué nos vamos a poner de nuevo? O sea, esas cosas acá no pasan, o por lo menos yo no lo veo. Y para Navidad, me acuerdo que no tiraron fuegos artificiales. Y nosotros estábamos esa noche esperando desde acá arriba, porque estamos en el 15º piso, entonces se ve súper bien acá los fuegos artificiales, preparado con la copita ahí para brindar. 12 de la noche, bueno, no tiran nada, 12 y 1. Ay, ¿qué pasa? Y no tiraron un capó artificial para Navidad y yo me quedé, ¿qué pasa acá? Bueno, nada, eso. Y después como muy tranquilo, o sea, muchas personas mayores, muchas. O sea, una de las cosas que más llaman a Portugal es que es como un país avejentado, por así decirlo, en muchas personas grandes. Y los jóvenes, como que hablando con las personas de acá, no solamente porque lo escuché, la mayoría se va, o sea, se va a otros países. Entonces, claro, queda como oportunidad para el inmigrante que viene a hacer una nueva vida acá. Así que bueno, eso.
Muy interesante lo que dices, ¿no? Te fijaste que también, digamos, los ciudadanos de ahí, ¿no? Tú le ves en ellos paz, ¿no? ¿Qué tal la descripción, de verdad? No, y también esto también lo puedo ver en otros ciudadanos que también vienen de Latinoamérica y ver, ¿no? A los ciudadanos de otros países europeos, ¿no? Y ver a ellos un poquito con paz en el sentido que no se tienen de cuidar, ¿no? Por el robo, por la seguridad.
Claro, y no solamente eso, sino por ejemplo, los autos. O sea, yo que vengo de Rosario, te digo, o sea, hablo particularmente de Rosario, o sea, los autos pin, bocina, rápido. Acá como que los autos van lento. O sea, como que es todo mucha tranquilidad. Literal, nosotros hoy estamos viviendo la vida que yo siempre soñé, como siempre lo cuento. O sea, esto era lo que yo quería. Así que sí, mucha tranquilidad. Es otra vida.
Sí. Bueno, cuéntame, tú, yo sé que también hay cositas, bueno, habrá muchas cositas que a ti te gustan de Portugal, como tú lo estás diciendo, pero también habrá unas cositas que quizás no te gusten o quisieras mejorarlas. ¿Nos puedes nombrar dos cositas que sí o sí te gustan y dos cositas que no te gustan de Portugal?
Ok. Lo que me gusta de Portugal, bueno, como te decía, la tranquilidad que hay, o sea, con la paz que podés caminar por las calles, o sea, salir a correr una mañana tranquila. Y las dos cosas que por ahí no me gustan son, bueno, los sueldos son muy bajos al costo de vida, cuando uno tiene que pagar un alquiler, se hace muy difícil. Y la otra es el alquiler, o sea, el salario y el alquiler. No va de la mano, o sea, un sueldo de 760, por ejemplo, euros, a 700 de alquiler. O sea, no te da la vida. Entonces, yo pienso que una familia sí o sí tienen que trabajar los dos. Porque si no trabajan los dos, o sea, no tenés cómo salir adelante y se hace muy cuesta arriba. Entonces, creo que eso es lo que hoy no me gustaría. O sea, yo, por ejemplo, mi esposo trabaja. Yo trabajo y tengo un emprendimiento aparte. O sea, hoy puedo tener como una calidad de vida. También con dos sueldos creo que estaríamos bien. O sea, porque el costo de vida en sí después del alquiler es muy barato. O sea, acá comprarte ropa es barato, llenar la heladera es barato. O sea, todas esas cosas es muy barato, ¿no? El costo de vida. Pero los salarios son muy bajos y no tienen mucho sentido con pagar un alquiler.
Sí, me imagino, ¿no? Claro, uno tiene que ganar un poquito más, por supuesto, para poder pagar la renta. Y como son dos, felizmente ustedes pueden lidiar con la renta, ¿no? Sí, me imagino como.
Y si no te tenés que ir, por ejemplo, al interior de lo que es Portugal, lo que estás más cerca de España, que son tipo aldeas, y un alquiler sale a mitad de precio. Pero ¿qué pasa? O sea, no está todo como muy vacío, no hay mucha calidad de vida que digamos en cuanto a lo social. O sea, eso es algo que yo elegí acá por una cuestión de que, bueno, amaba y soñaba mucho vivir en el mar, una ciudad de mar. Y la otra porque, bueno, tenemos todo, muchas escuelas, muchos centros comerciales, tenemos Porto a 30 kilómetros, entonces como que diseñé, o sea, este lugar por una cuestión de vivir en un lugar que yo me sienta cómoda. O sea, si bien salía de Rosario, pero tampoco me quería ir a vivir a una aldea, ¿no? Entonces, bueno, uno tiene que tener como ese equilibrio en decir dónde voy, a un lugar donde pago la mitad de precio, pero no tengo vida social o para mis hijas o me voy a vivir a un lugar por ahí un poquito más costoso, pero sé que me tengo que arremangar y darlo todo. Entonces, bueno, eso.
Claro, un lugar también, buscar un lugar céntrico, ¿no? Que tenga escuelas, que tenga accesos a la ciudad, a la gran ciudad que es Porto, ¿eh? Sí, entiendo también. Cuéntame entonces también, ¿cómo es? Tú dijiste en uno de tus vídeos que, y cuando llegaste también, el trabajo y los papeles. Uno, como siendo argentino, puede, por ejemplo, acceder a un trabajo fácilmente, o te piden muchos documentos, o te piden la residencia. ¿Eso de los papeles fue fácil para ustedes o cómo fue?
Bueno, una de las cosas que tenés que hacer apenas llegás es el NIF, que en Argentina sería el DNI. Después tenés que hacer otro que es el NIS, y son dos cosas que te piden para poder empezar a trabajar. No todas las empresas te toman con esos dos papeles, sería. Es más difícil, la mayoría te pide residencia, y es una realidad. Pero ya podés empezar a buscar trabajo y puede que te tomen con esos dos papeles, o sea, con el pasaporte argentino vos vas, te dan esos dos trámites, esos dos papeles y vos ya podés empezar a trabajar legal. Y no solo cuando ya tenés un contrato de trabajo o abrís actividad como trabajador independiente, podés ingresar a la manifestación de interés. Esa manifestación de interés tarda en un periodo de 2 años más o menos y después te dan la residencia. Si trabajás y estás generando como trabajador independiente, ¿no? O sea, es así como de fácil, que parece como, che, así, porque vos apenas llegás, nosotros ya teníamos el turno al otro día que llegamos. O sea, el turno lo sacamos antes y cuando llegamos ya teníamos el turno. Entonces, fue como todo muy rápido.
Entiendo, eso tarda todavía 2 años en eso. Pero por mientras, entonces, como estás ahora trabajando, entonces puedes aplicar a la residencia, es decir, te pueden hacer, por ejemplo, si yo llego, vamos a suponer, yo soy un inmigrante latino, llego a Portugal y, por ejemplo, consigo un trabajo, ¿no? Entonces aplico para el NIS y el NIF, Y de ahí, digamos que me dan un tiempo para yo poder quedarme o tendría que salir del país, esperar esos papeles que salgan.
Primero lo que tenés que hacer es el NIF y el NIS. Después conseguir trabajo.
Entiendo.
¿Okay? Una vez que conseguís trabajo, ahí puedes meter la manifestación de interés y aplicarla. Entonces, después de ahí te dan la residencia. En ese tiempo, aproximadamente tardas 2 años, no puedes salir del país. Y es una de las trabas grandes que yo tengo por ahí, que tengo ganas de salir y no puedo. Entonces, es una de las cosas, te la tenés que aguantar acá y no salir. Y una vez que tenés la residencia, que te aprueban esa manifestación de interés, te dan la residencia, ahí podés ya salir del país y demás. Después hay otras visas para poder ingresar a Portugal, ojo, no es la única opción.
Claro.
Nosotros aplicamos a esa porque, bueno, o sea, era la que teníamos en ese momento. Ahora salieron como más visas para poder aplicar.
Interesante, pero no sé si no pueden salir del país, no puede ser por Europa.
No, hasta no tener residencia no, porque vos estás legal en Portugal. O
Claro.
sea, yo el otro día me tomé un avión, me fui al sur, o sea, estoy legal. Pero si vos salís de Portugal, estás ilegal para Europa. No tenés residencia portuguesa todavía. Estás en proceso de regularización.
Muy interesante. Entiendo, claro, por el proceso de regulación, una vez que tenga la residencia, claro, por supuesto, puede salir. Y es un país, digamos que con unas leyes, he escuchado que es un país con unas leyes para inmigrantes mucho más fáciles a comparación de otros países. Eso es cierto. Porque tú estás esperando todavía tu residencia también para tu ciudadanía italiana, ¿correcto?
No, 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 yo ya descarté la ciudadanía italiana.
Ok.
No, no, yo desde el momento que ingresé a Portugal, o sea, estoy con la manifestación de interés y estoy esperando a tener la residencia. De
Entiendo.
igual manera, hay, por ejemplo, si Vale, mi hija tiene ahora 12 años, si Vale tendría 13 años y estaría en séptimo, a ella le dan una residencia por artículo 92, le dan una residencia como estudiante y ahí nos puede reagrupar a nosotros. Entonces, como que hay otras opciones también para poder que salga más rápida la residencia. O sea, si tenés hijos a partir de 13 años y están en séptimo, ya pueden aplicar a la residencia y después te reagrupan a vos y no tenés que esperar esos 2 años. ¿Me explico?
Claro, entiendo, por tu hija. Muy, muy interesante, sí, porque he escuchado que Portugal tiene unas leyes muy favorables para inmigrantes, ¿no? Especialmente para, especialmente también para las aldeas que tú estás hablando, ¿no? Quieren mucha gente también para que repoblar, ¿no? Esas zonas también. Estaba escuchando también y estaba leyendo unos artículos de Portugal que tiene una de las leyes más favorables a favor de los inmigrantes. Muy interesante, muy interesante. Cuéntame también, entonces en Portugal me imagino que también el trabajo. ¿Cómo es eso del trabajo? ¿Fue fácil para tu esposo conseguir el trabajo? ¿Se demoró? ¿Cómo es eso de los trabajos?
Sí, en realidad a él le tardó bastante conseguir trabajo. Nuestra idea era que él trabaje 100%, yo buscarme un part-time y seguir con mi emprendimiento. Y bueno, las cosas no se dieron así, él no conseguía trabajo, fue el primer mes, el segundo mes, o sea, le tardó casi 3 meses para poder conseguir trabajo. Nosotros vinimos en octubre, o sea, acá la temporada es baja, y él no quería trabajar de lo que trabajaba en Argentina, que era telecomunicaciones. Entonces eso hizo a que obviamente le cueste conseguir trabajo porque él quería trabajar en otra cosa, en fábricas, bueno, quería hacer otras cosas que no le erramos y siempre a las personas decimos esto, o sea, que vengas dispuesto a cualquier cosa porque trabajo hay en realidad. Pero bueno, a él le llevó un tiempo, entonces como ya pasó un mes y no conseguía trabajo y el dinero se iba acabando, ahí yo tuve que salir a trabajar full time también. Gracias a Dios al mes yo conseguí trabajo. Así que, o sea, no es tan difícil conseguir trabajo si estás dispuesto a trabajar de lo que sea, ¿no? Así que, pero hay muchas posibilidades de trabajo y de ir cambiando de trabajo.
No, sí, me imagino, ¿no? Claro, el primer mes, el choque cultural, también recién llegando, ¿no? También le habrá costado un poquito, pero sí, al final consigo un trabajo. Entonces, ¿pero tú ves que hay muchos trabajos o cómo es el ámbito laboral?
Sí, hay muchísimo trabajo, eso es lo que yo noto. O sea, que las personas que llegamos, o sea, conseguís trabajo rápido, no es que tenés que esperar meses. O sea, acá, si estás dispuesto a trabajar de lo que sea, o sea, trabajo hay. Eso es lo que tiene, o sea, hay mucho trabajo. Por ahí lo que cuesta un poco es el tema del alquiler. O sea, el alquiler es escaso. O sea, no es tan fácil conseguir alquiler. A nosotros nos llevó muy poquitos días. Gracias a Dios, a los 3 días conseguimos trabajo, sin papeles, sin trabajo, sin que te piden un montón de cosas, como todo país, y pudimos conseguir el alquiler. Pero lo que más cuesta es el alquiler, o sea, no el trabajo. Acá el trabajo conseguís. Si venís sin exquisitez y sin buscar el trabajo ideal, sería, ¿no? Conseguís.
Sí, lo entiendo. También, claro, cuando uno tiene necesidad también de buscar el trabajo, claro, lo va a buscar, lo entiendo. Sí, y si uno busca exquisitez, como tú lo dices, y ahí te va a costar un poquito, ¿no? Porque trabajar en telecomunicaciones en Argentina y telecomunicaciones en Portugal, tienes que saber dominar bien el lenguaje, el idioma. Sí, lo entiendo también. Bueno, me imagino que también tener una familia, ¿no? Y vivir en Portugal. Una familia es muy diferente, como te lo repito, ¿no? Es muy diferente que vivir una persona o una pareja, tener una familia. ¿Cómo tú ves la adaptación de tu hija, por ejemplo, en la escuela? Yo sé que ha salido como excelencia y todo, pero digamos los primeros días, tener una hija, ¿no? O tener un hijo en otro país, ¿no? Pienso que a veces es un poquito mucho más, el desafío es mucho más fuerte para los hijos, porque ni apenas llegan a la escuela, se tienen que adaptar, el compañerismo. ¿Cómo tú viste eso en tu hija los primeros días? Lo que te decía.
Sí, bueno, sí, como padre, una de las cosas que más como nos da miedo, ¿no? De cómo ella se va a adaptar, o sea, cómo se va a sentir, cómo la van a tratar, siendo inmigrante, ¿no? Entonces, bueno, Valentina, gracias a Dios, ella se adaptó bastante rápido. Tiene compañeros, o sea, tuvo compañeros que o sea, la pudieron insertar, por así decirlo, en su cultura muy rápido. Y eso creo que ayuda un montón. Y una de las cosas que quiero contar es, por ejemplo, bueno, Rebeca, que tiene 4 años, era su primer año de jardín. O sea, su primer año en Argentina no iba al jardín y acá empezó jardín a los 4 años. Ella, creo que hasta ahora está negada con el idioma. Tiene 4 años, pero ella como que no te quiere hablar en portugués, no sé por qué, pero ella dice como que no, en portugués no. O sea, como que está bastante negada con el idioma, le encanta y eso está bueno porque ella venía muy contenta del jardín los primeros días y eso, bueno, uno se da cuenta en los hijos cómo se comportan, ¿no? En los primeros días. Así que bueno, venían contentas las dos. Y una de las cosas que te quería contar es que el otro día tuve una reunión en el jardín de Rebeca y la maestra contaba los temas que ellos dan por mes. Entonces, uno de los temas que le tocaba era el tema de la comunicación con otros idiomas, el poder como prepararlos para la globalización, para otros idiomas, y no solamente para que ellos puedan tener como esa posibilidad de salir a experimentar el mundo con otros idiomas, sino de que las personas que vienen a nuestro país puedan como entenderlos, apoyarlos, y eso me pareció hermoso, y ahí me di cuenta de que de chiquitos acá en Portugal le enseñan el tema de la globalización, de que una persona que hable en otro idioma o lo que sea es igual a vos y tenés que acercarte y hablar, o sea, y Rebeca tiene 4 años, entonces eso me pareció muy lindo y ahí entendí todo de por qué Valen fue como contenta, venía contenta y se adaptó muy rápido y bueno, eso. Así que muy bien.
Muy interesante. O sea, que por tu hijita todavía ahí tiene un poquito ahí, está ahí batallando con el idioma, digamos, en el sentido que no hablo
Sí.
mejor. Entiendo, entiendo. Y tu otra hija sí se ha sabido bien adaptar, ¿no? A la situación del idioma, porque se dio como excelencia. Y me imagino que también estará también algunas palabras, ¿no? Tendrá que también dificultad. Y
Sí,
es entendible.
todavía sí.
Es entendible, ¿no? A los niños que se adapten, especialmente cuando van a la escuela, los compañeritos y todo, ¿no? Una cosa es, como te dije, ¿no? Inmigrar con familia, y otra cosa es inmigrar con una pareja o solo, ¿no? Es muy diferente. Bueno, yo sé que solamente tenemos una hora, así que he creado un cuestionario para conocerte un poquito mejor y para que también te conozcas un poquito mejor tus seguidores. ¿Estás lista para las preguntas?
Sí.
Ok. Vamos a suponer que voy a ser tu chef el día de hoy, te digo. Jessy, voy a hacer una pizza para ti. ¿Qué quieres que le eche? Tengo ya la masa hecha. Todas las cosas que tú quieres que le eche, las voy a echar. ¿Qué le echarías tú a tu pizza? ¿Qué haría tu pizza favorita?
Mozzarella y rúcula.
¿Solamente eso?
Solamente eso.
Interesante. ¿Cuál es tu película o serie favorita?
La película La Pasión de Cristo.
Wow, muy bonita película. ¿Qué te asusta o qué te da miedo? Tal vez una situación, un animal.
¿Qué me azota? Un animal, una araña.
Una araña. Entonces las arañas les tienes un poquito de miedo. Cuando tú estás en el avión, ¿dónde te gusta estar? ¿En el pasillo o en la ventana? ¿Dónde prefieres tú?
En la ventana, 100%. Amo sacar fotos.
¿Cuál es tu mejor manera de viajar? Si te digo, hay una manera de viajar para que te vayas a cualquier lugar, en barco, en avión, en bicicleta, manejando un auto o caminando tal vez, ¿cuál sería la mejor manera para ti de viajar?
En avión.
En avión, entonces. ¿Cuál es tu olor favorito?
El melón.
El melón. ¿Cuál es la aplicación más usada en tu teléfono que piensas ahora?
Instagram.
Instagram. ¿Prefieres los libros de papel o los audiolibros ahora?
En papel, 100%.
Jesse, ¿algún día tú pensaste cambiar tu nombre o siempre te gustó tu nombre?
Esa pregunta nunca me la hicieron, pero no, no me lo cambiaría.
Jesse, ¿alguna travesura o una locura que has hecho y nunca se lo has contado a nadie que quieras compartirnos?
Bueno, no es que le escupí a un guanaco en el sur de Argentina, pero sí lo tenté y me salió a correr por el desierto. Así que esa fue la aventura más tremenda que hice, porque vos no sabés cómo corrí ese día. Decí que estaba en estado físico porque fuimos a jugar un torneo de hockey, pero bueno, esa fue la locura que hice.
Divertido. Del número del 1 al 10, ¿qué número estoy pensando?
El 5.
Wow, sí, estoy pensando en el 5. Wow, tienes buena intención. Wow. Wow. Jesse, ¿qué piensas que hay después de esta vida?
Creo en el cielo, creo en la eternidad y creo en Jesús. Creo que va a estar frente a Él el día que ya no esté.
Wow, bonita descripción. Perdóname, que ahí me fui, ¿eh? Porque me hiciste pensar de lo que dijiste, ¿sabes? Me hiciste pensar. No muchas personas, no, te voy a confesar algo. No muchas personas adivinan el número que yo digo. Y no muchas personas. Ese es entre. No, esta parte voy a borrarla.
No,
No
diga,
muchas.
dila, que lo
Bueno,
quiero subir después.
no muchas personas coinciden en el número que yo que estoy pensando. Y no muchas personas. Dicen lo que tú dijiste, en el sentido de qué piensan que pasa después de esta vida. Por eso me quedé ahí pensando mucho. Sí. Jesse, si tuvieras que escribir tu vida hasta el día de hoy, toda tu vida hasta el día de hoy, ¿cómo tú describirías tu vida?
Una vida de historias y una vida de transformación.
¿Algo más que quisieras agregar?
Que no importa de dónde venís, sino lo que importa es a dónde vas.
Muy bonita descripción, muy bonita descripción. Dice mucho la descripción. Bueno, acabamos el cuestionario. Espero que te haya gustado. Es una parte para conocerte un poquito mejor.
Gracias. Me encantó las últimas preguntas.
Sí. Las preguntas que a veces te hacen reflexionar, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, me imagino que también, ¿no? Tú estando en Portugal, y como tú dices, ¿no? 2 años que no puedes salir a ningún lugar, extrañarás mucho, y no solamente tú, pero tu familia, ¿no? Extrañarán mucho de Argentina. ¿Qué extrañan de Argentina? Cuéntame. ¿Qué extrañan ahí? La comida, la gente, la familia. ¿Qué más extrañan de ahí de Argentina? Cuéntanos un poquito.
Y yo pienso que lo que extraño es la familia, el compartir un domingo en familia, el reírme con mi familia. No, no hay algo que extrañe en cuanto a comida o a cultura. Extraño mucho a mi gente, o sea, a las personas que dejé en Argentina como amigas, compañeras, socias, familias. A mi mamá es la que más extraño. Estoy emocionada.
No, sí, me imagino, ¿no? Por supuesto, las amigas y la familia es esencial, ¿no? Y para, por supuesto, si hace falta, por supuesto. Pero felizmente que hay una videollamada al teléfono y que a veces nos puede ayudar un poquito. Claro,
Exactamente.
no es como estar ahí, ¿no? Presente físicamente, por supuesto, pero pienso que nos ayuda mucho la comunicación, definitivamente.
Tal cual.
Cuéntame, Jesse, entonces viviendo en Portugal, me imagino también que habrás tratado ahí con los portugueses, ¿no? Poco a poco. Y si te pregunto, Jesse, ¿cómo tú describirías a los portugueses? ¿Cómo son ellos? ¿Cómo tú lo describirías a ellos?
Son personas, no tuve mucha relación con muchas personas, entonces como que no te puedo dar una descripción general, pero son personas que se interesan por vos, por lo menos en cuanto si sos inmigrante, son personas que te ayudan, solidarias, que te acompañan, y son personas reservadas, diría la palabra, son reservadas.
Son reservadas entonces. Sí, eso también lo pude ver con mi visita a Porto y también eso, en mis visitas que también tuve en Porto, ¿vale? En eso
Sí,
coincidimos bien.
sí.
Cuéntame también, ¿cómo? Yo sé que había una Jessie antes, ¿no? Cuando estuve en Argentina y ahora una Jessie que está en Portugal. Cuéntame, ¿cómo te ha cambiado el inmigrar a otro país? ¿Cómo te ha cambiado a ti como persona, como tú eres? ¿Cómo te ha cambiado? ¿Y en qué aspectos, digamos, has mejorado o tal vez, digamos, has cambiado mucho en un sentido que tú no pensaste que cambiaste en ese sentido? Cuéntanos un poquito, ¿cómo te ha cambiado la inmigración a Portugal?
Bueno, primero, o sea, la parte mala, por así decirlo, cuando emigré, o sea, conocí debilidades de mí que pensé que no estaban. Cuando yo llegué a Portugal, llegué como con muchas emociones, con muchas ganas de llegar al país, de experimentarlo, de vivir el sueño que tanto proyectamos y demás, pero me encontré con una Jessie como. No sé si llamar depresiva, pero sí como lloré mucho los primeros días. Lloraba y no sabía por qué lloraba. Y solamente lo que me encerraba en el baño y le pedía a Dios que me ayude, porque si yo tanto quería este sueño, ¿por qué estoy llorando? O sea, ¿qué era lo que me pasaba? Y era como debilidades mías que yo pensé que no estaban, pero sí estaban. Y era el hecho de, bueno, estar lejos de mi mamá, de mi familia, y creo que era el miedo también. De que cuando uno emigra es como que te das cuenta que tenés debilidades que quizás en tu propio país no los notabas. Y eso por un lado la debilidad y después la fortaleza de que podés más de lo que crees, de que puedes arrancar de cero. O sea, como y me cambió la cabeza de la mente en decir, bueno, hoy estoy en Portugal. Ya lo hice, un nuevo idioma, estamos estables, pudimos lograrlo. Podría migrar a otro país. Es como que te vas a eso, es como decir, bueno, si ya lo hice en Portugal, lo puedo hacer en otro país también, ¿no? Entonces me abrió la mente a poder ir por más. Que no solamente me conforme con la vida que hoy estoy logrando en Portugal, sino que podría tener la vida que siempre soñé. Y bueno, te fortalece mucho la mente, o sea, es una transformación que tenés el emigrar, es una transformación. Así que es muy lindo.
Una excelente descripción. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Jesse, ¿qué tú le dirías a una persona que también tiene una familia de repente y también quiere emigrar a Portugal o tal vez a un lugar en Europa y está también en Argentina o en Latinoamérica y está en sus zapatos hace unos años atrás? ¿Qué tú le dirías a esa familia? ¿Qué experiencias de lo que tú tienes? ¿Qué recomendaciones tú le dirías a esa familia? ¿Qué consejo le darías a esa familia?
Primero que estén seguros de la decisión que van a tomar, que no vayan a probar, o sea, porque las decisiones importantes hay que hacerlo y no intentarlo, porque no funciona. Entonces, si estás decidido a hacerlo, o sea, que emigren, y que si lo están dudando, que no emigren, porque de verdad que para intentar algo en un nuevo país es muy difícil. Entonces, que tomen la decisión de que se va a hacer, si otra familia lo hizo, si yo lo pude hacer, o sea, vos también lo podés hacer, que vengan con dinero, o sea, que junte bastante dinero, cosa de que eso no te dé como la desesperación de que tenés que volver, sino que vengan con bastante dinero y que se animen porque vale la pena 100%, vale la pena. Ahí es animarse, es venir con dinero y es decidirlo hacerlo.
Muy bonito mensaje. Bueno, Jesse, ¿dónde estás? ¿En qué redes sociales estás? Cuéntanos para que te puedan seguir.
Wow, tengo tres redes sociales, pero voy a dar la mía de mi personal que se llama My Family Sublime. Y después tengo otra que es de mi comunidad de negocio que se llama Creadas para Cosas Grandes. Esas.
Perfecto, todas tus redes sociales estarán abajo para que te puedan seguir.
Gracias, gracias.
Jesse, me ha encantado conversar contigo, de verdad. ¿Algún mensaje que quieras decirnos antes de irnos?
No, que no, que nunca dejen de soñar y que crean 100% que Dios nos creó para cosas grandes.
Bueno, muchísimas gracias, Jesse, ¿verdad? Muchísimas gracias por tenerte en el programa. Muchas gracias.
Ah, gracias, gracias, un placer. La verdad que me encantó todas tus preguntas y bueno, gracias a vos por pensar en mí y en nosotras.
No, 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 tiene una familia muy linda y dije hay que invitarlos. Muchas gracias.
Gracias, nos vemos.
Amigos, si les gustó esta entrevista, no se olviden de compartirla y nos vemos en la próxima. Inca Hustler is out.